Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Poco más de 24 horas han pasado desde que fuera elegido el Papa León XIV. Fue emocionante verle salir al balcón de la Basílica de San Pedro aguantando las lágrimas y saludando a las más de 10.000 personas que habían ido llegando tras conocer la fumata blanca. Habemus Papam, León XIV. Su elección marca el inicio de una etapa significativa en la vida de la Iglesia, sin duda caracterizada por la continuidad con el pontificado anterior, pero también por una renovada esperanza en el caminar conjunto del pueblo de Dios. El primer Papa Agustino, algo que resuena con fuerza, porque San Agustín fue un hombre de comunidad, de interioridad, de búsqueda incesante de la verdad. Y León XIV recoge esa herencia para ofrecer a la Iglesia un liderazgo enraizado en la escucha, en la fraternidad y en la cercanía. Desde sus primeras palabras, el nuevo Papa dejó entrever el estilo pastoral que va a marcar su pontificado. Han sido momentos donde se ha visto reforzado el compromiso con la sinodalidad, un concepto clave que el nuevo Papa ha abrazado con decisión. Él ha insistido en que la Iglesia debe ser sinodal, no como un eslogan, sino como un modo de ser, caminar juntos, discernir juntos y servir juntos. Con voz serena, mirada humilde, pidió a los fieles y de modo particular a los cardenales que lo ayuden a cargar con la cruz del Papa. Una frase cargada de profundidad espiritual y pastoral. No se presentó como un líder solitario, sino como un hermano que necesita de los otros para caminar. Este impulso sinodal conecta de manera natural con su trayectoria misionera y pastoral. Como cardenal Robert Prevost, vivió muchos años en América Latina acompañando comunidades desde la sencillez, visitando parroquias rurales, escuchando a los más pobres. Ese lado profundamente humano y misionero, un pastor con olor a oveja, como diría el Papa Francisco, es el que ahora llega a la sede de Pedro. Su experiencia como superior agustino también lo ha formado en la escucha, en el diálogo, en la toma de decisiones compartida, también pilares de la sinodalidad. León XIV representa una continuidad esperanzadora, recoge el legado de sus predecesores, especialmente en su compromiso con una Iglesia en salida, pero añade su propia impronta agustiniana, misionera y fraterna. Su elección es, sin duda, una invitación a todos a caminar juntos, ayudándose mutuamente a cargar la cruz, confiando en que el Espíritu guía a la Iglesia por caminos de renovación humilde y profunda. Habemus Papam, León XIV. Y hoy hemos escuchado la primera homilía de León XIV como Papa. Ha sido en la misa pro ecclesia con los cardenales en la Capilla Sixtina. Ha pedido que la Iglesia sea un faro que ilumine las noches del mundo y ha hecho hincapié en los diferentes tipos de sufrimiento que experimenta nuestra sociedad.
La falta de fe lleva a menudo consigo dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad de la persona en sus formas más dramáticas, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento a nuestra sociedad.
Y por cierto, que en unos momentos analizaremos en profundidad estas palabras y conoceremos todos los detalles sobre la agenda del Papa, ya confirmada para estos días con nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Pero antes, han sido muchas las reacciones de sorpresa y alegría que se han producido estos días tras la noticia del nuevo pontífice, entre ellas la del arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, o la del secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magana. Ana Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha destacado que es un hombre de gran preparación, de gran sencillez y cercano, y ha subrayado la alegría que siente toda la Iglesia española con el nuevo nombramiento.
Acabamos de escuchar la llamada de León XIV a anunciar el Evangelio, a vivir juntos en comunión esa amistad que los agustinos cultivan tanto, a ser constructores y edificadores de la paz que el mundo tanto ansía.
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha resaltado las raíces hispanas del nuevo papa por parte materna y el gesto que tuvo de hablar en español para enviar un saludo a su antigua diócesis en Perú.
Es un perfil muy poliédrico, muy rico, porque une, digamos, lo institucional de alguna forma, entiendo por institucional lo curial, lo jurídico, con lo pastoral, misionero, y ello envuelto también en ese ámbito de lo que significa, pues, ser un hijo espiritual de San Agustín.
Además, Irene, ambos han pedido que nos unamos en oración por León XIV y por todo su pontificado.
Pues así lo haremos, por supuesto. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias.
Y el subsecretario del Sínodo de los Obispos del Agustino Español, Luis Marín de San Martín, también ha compartido su alegría con Ángel Espósito y Pilar García Muñiz en COPE. Se conocieron cuando Prevost era el prior de la Orden de los Agustinos y siguen siendo muy buenos amigos, como ha contado. Está convencido de que será un gran papa.
Pues yo creo que para todos los agustinos, papa, el ahora papa León XIV es sobre todo Roberto Prevost, un hermano. Un hermano que ha compartido nuestra vida cotidiana. Es un momento de enorme emoción. Yo estoy muy emocionado. No me salen muy bien las palabras, pero me van a disculpar, porque estamos viviendo momentos de una emoción profunda. Va a ser un gran papa, sin duda alguna.
León XIV recorrió gran parte de España. Su última visita fue en septiembre de 2024, cuando firmó en el libro de la Basílica de Santa Teresa de Ávila y celebró allí misa con un grupo de peregrinos. Victoria Montaner, muy buenas noches.
Buenas noches, Irene. Sí, desde que fue prior general de los Agustinos en 2001, visitó numerosas ciudades españolas. Fíjate, Irene, estuvo en León, Toledo, Salamanca, Palencia, Valladolid y en el País Vasco, además de Andalucía, donde pasó por Huelva, Málaga y Sevilla. Precisamente de esta última es Sor Natividad Rodríguez, abadesa del convento de San Leandro. Ella recuerda perfectamente cuando conoció al que por aquel entonces era el prior Robert Francis.
De la comunidad fue una cosa muy, muy inesperada. Estábamos recogiendo las cosas en las iglesias, estaban todas las hermanas, cuando nos llamó el superior de aquí de Sevilla, de los Padres Agustinos, diciendo que estaba el padre general en la puerta, que nada, le abrimos la puerta con mucho cariño, pero claro, no vamos a presente, el viernes santo pues no teníamos nada, la cocina estaba cerrada. Entonces se nos ocurrió que ofrecerle una torrija.
Y como te imaginas, Irene, las comunidades agustinas de nuestro país han vivido esta noticia con grandísima emoción. Así lo ha contado en COPE la Madre Prado del Monasterio de la Conversión en Ávila.
Con un júbilo enorme, con una gran alegría, estábamos juntas y cuando empezaron a decir rodas, con un aplauso general, una alegría muy grande, una alegría profunda, interior. Le conocemos mucho, le conocemos desde hace pues 22 años.
Castilla y Andalucía, Irene, fueron sus destinos más frecuentes, siempre con motivo de encuentros agustinianos, celebraciones litúrgicas o visitas personales.
Muchas gracias, Victoria. Y
gracias,
el director de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE, José Luis Restán, ha hablado con Carlos Herrera sobre la figura del nuevo pontífice y la labor que asume desde este jueves al frente de la Iglesia.
Continuidad sí, pero también novedad. Cardenal Prevost ha sido un hombre de criterio muy libre, que no tenía tampoco ningún problema en llevar la contraria al Papa cuando en una cosa no la veía clara. Tiene un estilo que es muy diferente, y eso lo vimos ayer inmediatamente. Tiene un bagaje teológico, jurídico, que es distinto. Y eso no significa una diferencia que haya que oponer. Significa que custodiará lo mejor que nos ha dejado Francisco e introducirá también aspectos nuevos.
Un nuevo horizonte que se abre para la Iglesia bajo un nuevo pontificado, el de León XIV, el cardenal Robert Francis Prevost, agustino y misionero, que ya se ha convertido en el Papa número 267 de la Iglesia. Los cardenales que ha participado en la elección del nuevo Papa León XIV está aquí con nosotros. Es el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Un cónclave, don Juan José, relativamente rápido, como muchos de ustedes ya vaticinaban, que nos ha presentado pues a un papa cuyo nombre elegido, León XIV, es una clara referencia a la doctrina social de la Iglesia.
Entre otras cosas, claro. Sí, sí, sí. Porque la doctrina social de la Iglesia, decía Juan Pablo II ya, que es parte integrante de la evangelización y de la catequesis. No podemos olvidarlo. Y ahí están tantos temas como son la paz, la justicia social, como es también el tema de la familia, tantos temas, sí, sí, que están en el Evangelio, evidentemente.
Y que León XIV también recordó en sus primeras palabras, por supuesto.
Por supuesto.
Veíamos algunas imágenes del interior de la Capilla Sixtina tras la elección del nuevo Papa, con el aplauso de todos los cardenales electores. Imagino que han sido momentos de gran emoción. ¿Cómo se ha vivido este proceso dentro de la Capilla Sixtina?
Pues la verdad es que son momentos, por lo menos así lo viví yo, de mucha emoción. Primero porque la primer cónclave al que asisto, pero sobre todo por la responsabilidad que eso supone. Es decir, es votar a una persona que va a representar a Jesucristo, que va a guiar a la Iglesia, que está extendida por todos los rincones del mundo. Estaba el cardenal de Guinea Nueva Papúa, que estaba el de Johannesburgo, que estaba el de Washington, que estaba el de Barcelona, que estaba el de Madrid. Es decir, de todas partes del mundo, de América del Sur, América Central. Elegir una persona que dé respuesta a todas las preocupaciones que tiene el ser humano en los distintos continentes del mundo, en unos momentos donde hay confrontación, donde hay insolidaridad, donde hay gente que muere de hambre, otros que suben a la luna. Es decir, ¿cómo ayudar a esta sociedad, como decía Jesús, a que sea una gran familia donde todos nos sintamos hermanos y nos queramos y nos ayudemos? Donde hay caminos que llevan a la muerte, como es el camino de los inmigrantes. Bueno, pues todo esto es una gran responsabilidad. Y ahí decíamos, Señor, yo decía, inspíranos. Y cuando ya sale el Papa y le aplaudimos, es también un momento emocionante. Y mientras votaban, otro momento para mí muy importante era ir mirando todas las pinturas que dejó ahí en la Capilla Sixtina Miguel Ángel. Y recuerdo que había uno, el que estaba a mi lado, precisamente un cardenal de Estados Unidos, y me decía, mira aquel que lleva unas orejas de burro. Ay, ¿y por qué? Y dice, parece ser que era un cardenal que le criticaba a él. Y dice, pues ahora te voy a poner con las orejas de burro. Qué cosa, ¿verdad? Y lo mandó al infierno. Iba pensando en todo eso y digo, yo, ¿cómo vivo? Vivo la crítica, valoro lo positivo, veía los que se iban hacia el infierno y los que subían a la gloria. Y me chocó una cosa que vi en el extremo de la derecha arriba del todo, una columna enorme que sostenida por unos ángeles. Y yo decía, ¿será la Virgen del Pilar con su columna que le anima a Santiago? Y le pregunto, ¿y qué significa esa columna? Usted que es tan sabio, que le sabe lo de las orejas. Me dice, pues no lo sé, pero lo voy a preguntar. Y en la siguiente votación dice, ya lo he preguntado a quien más sabe. Y me ha dicho que esa es la columna donde representa la flagelación de Jesucristo. Bueno, y pues en esos momentos te vas quedando pensando, mientras los otros van votando, que lleva su tiempo, ¿verdad? 133 en fila. Tienes tiempo para rezar, para contemplar, para reflexionar. Momentos muy emocionantes, sí.
Y cierto. Para reflexionar precisamente que
y
es una cosa...
Y pedir por el nuevo Papa.
Por el nuevo Papa. Y una cosa que hablábamos usted y yo antes de ingresar en la Capilla Sixtina, don Juan José, que usted decía, tenemos una Iglesia muy universal, son muchas las realidades que se viven en el mundo y todas tan diferentes, ¿verdad?
Que es verdad, sí. Y ahí es donde uno dice, qué grande es la Iglesia, qué grande es la Iglesia, que está extendida por todos los rincones del mundo y formamos una familia. Y ciertamente somos distintos, pero hay algo que nos une y que nos hace ser hermanos. Y que al final puedes hablar con aquel que viene de Guinea Papúa, con aquel que viene de Rusia, con aquel que viene de Ucrania y con aquel que viene de Johannesburgo. Y te entiendes, porque por encima de la lengua está el amor. y te hablas con alguno de África y dice, pues tengo que hablar con usted porque tengo una ONG y necesitamos una ayuda. Usted me podría conseguir, no se preocupe, usted démelo, que haremos lo que posible para esos niños que no tienen escuela en su país de Burkina Faso. Yo digo, qué bonito es esto, esa solidaridad, nos sentimos hermanos y nos ayudamos. Por eso yo creo que cuanto más abramos los ojos y nos veamos, no en esa pequeñita España, en ese pequeño rincón de mi pueblo, de mi parroquia, sino que soy hermano de una gran familia, que es ciertamente la Iglesia. Me van a permitir que les cuente una historia que se la conté en el cónclave a mi compañero. No sé si me alargo.
No, continúe,
luego
continúe.
Cortan ustedes por donde quieran. En Galicia, hace unos años, un niño de 8 años entró en casa llorando a mediodía. Y la madre le pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Te han castigado? No. ¿Te has caído? No. ¿Te han pegado? No. ¿Qué ha pasado? Y la madre, como todas las madres, dice, ¿te han dicho algo de mí? Y el niño baja la cabeza e intuye, ¿qué te han dicho de mí? Que tú eres fea. Y le dice, ¿y tú qué crees? Que tú eres fea, mamá. La madre tenía la cara llena de cicatrices. La madre esperaba el momento y le dice, siéntate aquí, en mis rodillas. Mira, cuando tú eras pequeñito, te dejé en la cuna y me fui a comprar la casa de Galicia con mucha madera. Estaba comprando, vienen los vecinos y me dicen, tu casa está ardiendo. Solo pensé en una cosa, que tú estabas en la cuna. Me fui corriendo, no me querían dejar entrar, pero entré por encima de todo, te estreché entre mis brazos, te puse contra mi pecho y en ese momento una viga me tiró al suelo. La viga me dejó la cara quemada, ya lo ves. Pero yo con mi cuerpo te protegí, te salvé. Y el niño, mirándola y llorando, se la abraza y le dice, mamá, tú no eres fea, tú eres la más guapa del mundo. Cuando me contaron esa historia, dije, esta es la Iglesia. 2000 años de historia, ¿cuántas arrugas lleva? ¿Cuánto pecado lleva? Pero es maravillosa, es la más guapa del mundo porque ella nos ha guardado el mejor tesoro, que es el tesoro del Evangelio, que da esperanza y ha dado a todas las generaciones y lo seguirá dando. Ojalá amemos esta Iglesia que con todo el pecado que tiene es portadora del mejor tesoro, que es el de Jesucristo, el del Evangelio.
Sin duda alguna. Preciosa historia, por cierto. Don Juan José, usted ya conocía al cardenal Prevost porque, bueno, pertenece al Dicasterio de los Obispos, del cual él era prefecto. Además, habla español, le pudimos escuchar ayer, esta mañana lo ha hecho, le hemos podido escuchar también en inglés. ¿Cómo es el nuevo Papa en las distancias cortas?
Bueno, yo tampoco soy un especialista y no convivo con él todos los días. Pero en los años que llevo en el Dicasterio, que él entró como miembro, llevamos ya juntos, yo creo que en los años que estuvo de miembro y luego de prefecto, pues ya son casi 4 o 5 años juntos, le veo un hombre muy sencillo, muy humilde, muy preparado intelectualmente, con una visión del mundo, porque ha sido general también de la orden, con lo cual ha visitado a sus casas como superior general y ha podido ver la realidad de las iglesias donde están los agustinos por todo el mundo, conocedor del mundo. Y a la vez un hombre que ha sido pastor de una diócesis allá en Perú, en Chiclayo, aparte de que fue misionero, pero ya con responsabilidad como pastor, como obispo. Es un hombre con olor a oveja, diría yo, con el lenguaje del Papa Francisco. Un hombre preparado, un hombre sencillo y luego una virtud que a mí me ha sorprendido mucho. Sabe escuchar. Escucha mucho. Y al final responde, habla, pero contando mucho también con tu opinión. No, yo lo sé todo, ¿no? ¿Qué te parece? Y opina. ¿Te parece bien esto? Yo creo que esto podría ser una solución. Un hombre que escucha, que dialoga y que comparte las opiniones.
¿Un papa para el siglo XXI?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí, evidentemente. Siempre la Iglesia, el Espíritu Santo da el papa que necesitamos en cada momento. Yo creo que este es el que necesitábamos. No sé si habíamos pensado mucho, cada uno sabe a quién votaba, ¿verdad? Habíamos pensado mucho en él, pero el Espíritu Santo nos ha llevado a él.
¿Hay algo más que comparte usted con él? Es esa vocación y experiencia misionera, ¿no?, que tanto tiene que enseñar al mundo.
Pues sí, yo creo que eso también es una virtud muy grande en él, el haber sido misionero, porque eso te abre el corazón. Bueno, la Iglesia nació siendo misionera, porque enseguida, una vez que muere Jesús, empiezan los apóstoles a evangelizar, pero empiezan a perseguirlos ya desde Jerusalén. San Pablo fue el primer perseguidor de cristianos y tuvieron que huir. Pero huyen sobre todo las familias y son ellos los evangelizadores. Y sobre esas familias que van evangelizando, luego vienen los apóstoles y van creando allí sacerdotes, obispos que rijan aquella comunidad. O sea que son los apóstoles primeros, son los laicos bautizados. ¡Qué cosa! Y eso sigue así. La gran mayoría de la Iglesia sois los laicos. Algunos tienen el carisma de servicio para la Eucaristía, para el perdón de los pecados, pero somos todos. Y esto nos lo ha repetido el Concilio, pero sobre todo el Papa Francisco en el Sínodo de la Sinodalidad. El pueblo santo de Dios tiene el carisma de evangelizar. No de imponer, sino evangelizar. Y el misionero es eso, es el que abre su corazón a todas las culturas y trata de llevar el Evangelio sin imponerlo y lo hace a través del servicio y de la caridad. Es una maravilla.
¿Qué impresión le dejaron sus primeros gestos, sus primeras palabras en el balcón cuando se presentó al mundo, ¿no? Escuchándole también esta mañana en esa misa con los cardenales que ha celebrado en la Capilla Sixtina?
Pues hace resonar en el corazón la emoción de decir, creo que hemos acertado, este hombre da esperanza, abre caminos y yo creo que nos va a conducir por buen sitio. Yo mientras le oía el sermón y mientras celebraba la Eucaristía esta mañana allí todos apretujados en la capilla, en la Capilla Sixtina, que casi no cabíamos tanta gente.
Todos porque también estaban cardenales no electores, han participado.
Sí, 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 algunos han podido venir.
El colegio
venir,
cardenalicio, sí, quienes sí, se sí. encontraban aquí.
Sí, 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 uh-huh. Estábamos un montón. Y yo rezaba y decía, Señor, ayúdale a que sea un buen papa y nos conduzca a todos con esperanza por el camino que está trazado ya por tantos papas y por el Concilio Vaticano II y evidentemente por el Evangelio.
Estamos de nuevo ante un papa religioso, como fue Francisco, segundo papa americano, primer agustino. ¿Qué nos dice todo esto?
Bueno, pues que todos tenemos un sitio en la Iglesia y que todos cabemos y todos somos necesarios. No imprescindibles, pero todos. Que a veces dices, tiene que ser un clero secular, no los religiosos. No, todos cabemos y todos tenemos ese don y cada uno aporta desde su experiencia. Y los religiosos tienen la experiencia de vida comunitaria, tienen la experiencia de gobierno compartido, porque el general tiene siempre un consejo de generales que le votan las distintas naciones donde están presentes. De alguna manera, eso apunta también a que un general, siendo papa, tendrá que contar con algún consejo que le de cardenales o algún consejo de gobierno que le ayude a gobernar, que no es tan fácil gobernar una Iglesia universal como es la Iglesia católica.
¿Qué podemos esperar o cómo debemos mirar esta nueva etapa que comienza en la Iglesia, don Juan José?
Pues siempre con esperanza y confianza. El Papa Francisco, la penúltima carta que nos escribió, si la recuerdan, fue en el Sínodo de la Sinodalidad, el día 1 de octubre. Nos la regaló a todos los que estábamos allí y se titulaba «Sé la confianza». Es la confianza, era la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. La confianza en Dios, que a pesar de todo, guía Él por los buenos caminos. Y esa carta fue completada con una encíclica, la última, «Dilexidnos», «Nos amó hasta el final», que es lo que de alguna manera resume todo el mensaje que el Papa quiso transmitir a la Iglesia, el amor hasta el final, y que él intentó vivirlo aún sabiendo, porque yo estoy convencido, no soy profeta, pero lo intuyo, que él se iba, que estaba su enfermedad, era grave, hasta el último momento quiso bajar para saludar y rezar por el pueblo y diciendo, recen por mí, y se despidió el día de Pascua, con la bendición Orbi et Orbi, sabiendo que ni podía bendecir ni podía hablar, pero aquí estoy amando a esta humanidad que tanto he querido y por la que he entregado mi vida y que tanto ha rezado por mí. Qué bonito gesto, y de alguna manera este legado el Papa León XIV también está intentando vivir, porque es eso, de Chiclayo ahora escribe tanta gente, pues vino a vernos, estábamos enfermos, vino en un momento que tuvieron de sequía o de inundaciones, él cogió el caballo y se fue allá a visitar aquellas comunidades. Digo, es que es lo mismo, el amor, que es el lenguaje que todo el mundo entiende y que el Fratelli Tutti, que es otra de las regalos que nos ha dejado el Papa Francisco, para tú te unes, habla de eso, del amor. Y solo el amor salva, y no la confrontación.
Y un legado que se produce además en este Año Santo de la Esperanza, que es un mensaje maravilloso.
Es verdad, es verdad.
Claro que sí. Cardenal Juan José Omella, muy amable por atendernos, que sabemos que han sido días muy intensos. Toca rezar mucho por el nuevo Papa, por la Iglesia, mirar con esperanza esta nueva etapa que comenzamos. Muchas gracias.
Gracias a todos vosotros, porque sé, y a toda la audiencia, sé que van a rezar mucho por el Papa y que tenemos siempre esa certeza de que la Iglesia, con todos los errores, aunque tenga muchas arrugas, nos está transmitiendo un mensaje siempre de esperanza y de comunión. Ojalá ese mensaje de esperanza y de comunión sepamos vivirlo y transmitirlo en la familia, en el trabajo, en el deporte, en la sociedad, en la política y en la Iglesia, entre nosotros también, los cristianos.
De la resaca emocional que nos ha dejado el hecho de que la Iglesia ya tenga un nuevo sucesor de Pedro. En su primer discurso, el Papa León XIV dedicó unas palabras de afecto al que fue su antecesor, el Papa Francisco. Álvaro Sáez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Y ese recuerdo al Papa Francisco también se ve desde aquí, desde la Plaza de San Pedro. Y he conocido a una persona sobre la que nos puso en la pista Eva. Se llama Paolo, lo tenemos muy cerquita de aquí porque vive en uno de esos soportales frente a la sala Estampa, y él es el que ha hecho ese altar improvisado al Papa Francisco. Podemos leer ese Grazie Francesco, y sus propiedades son apenas unas cajas y un pequeño carrito, pero tiene otra que es mucho más valiosa, una foto de él con el Papa Francisco.
¿Conociste al Papa Francisco?
Sí.
¿Es usted?
Sí.
¿Cuándo fue eso?
Hace un año.
¿Y qué le dijo?
Y esta, Irene, es una de las muchas muestras improvisadas también de cariño y de afecto al Papa Francisco, porque los católicos somos conscientes de la importancia de conservar nuestro legado.
Y la semilla que ha dejado sembrada. Pues llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En unos minutos ponemos orden a la agenda que el Papa León XIV tiene por delante y analizaremos en tertulia los retos que tiene en este momento. You are, you were the frightened one.
Sigue Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. Un nuevo Papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León XIV.
Bueno, bueno, bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca.
¿Verdad?
Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en cope.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puedo hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto. Porque al final el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 11, las 10 en Canarias.